Vamos a ocuparnos ahora de un tema que nos preocupa, tanto si eres padre como si te está pillando ya ahí más o menos el tema entre la transición de los niños hacia la adolescencia, porque hay un concepto que nos ronda y es el del justificante médico de ausencia escolar. Esto de justificarlo todo, de buscar una justificación para esas ausencias de nuestros niños, a veces con toda la autoridad médica por detrás, por supuesto, que todo el mundo tiene derecho a pillarse un catarro, sobre todo si es de forma casi involuntaria, porque en las guarderías esto es el día a día y en los colegios, en la primaria, pues también, ¿no? Es una rutina habitual. Pero claro, el justificante médico de ausencia escolar parece que se está convirtiendo en la historia interminable. Y si no teníamos suficiente con las urgencias, pues ahora la petición de justificantes escolares se está convirtiendo en un motivo de sobrecarga asistencial. Los padres, a ver, por la parte que toca, ¿no? O por iniciativa propia o por sugerencia de los docentes, solicitan estos justificantes a los médicos por no haber asistido su hijo a clase o, aquí viene la cuestión, para que le repitan un examen o actividad extraescolar. Claro, la pregunta que nos hacemos directamente es si es o no es responsabilidad del médico justificar estas ausencias. Algo que se puede quedar ahí, como algo muy pequeño, pues tiene todo un debate detrás. Tania Fernández es médico pediatra en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días, Isabel. ¿Qué tal?
¿Esto es habitual? ¿Has podido conocer esta realidad? ¿Te has encontrado con un caso así?
Bueno, esta realidad es más frecuente sobre todo en atención primaria, ¿no? Entonces, sí que esto, como tú has dicho bien, viene de largo y lo que pasa es que ahora, pues desde el mes de marzo, la cosa se ha ganado más peso y el Colegio de Médicos, pues recientemente ha sacado una publicación en la que establece un poco las bases en las que nos tenemos que basar los profesionales para tener algo detrás cuando bueno, pues nos negamos a hacer este tipo de justificantes que demandan los padres.
Claro, es que parece como una pelota, ¿no? Pasar la pelota a un lado o al otro. ¿Quién tiene la responsabilidad sobre qué? Porque es cierto que los centros piden esas justificaciones, pues para seguir el sistema de absentismo, ¿no? De cada alumno. Pero claro, un profesional sanitario, ¿hasta qué punto está obligado a justificar?
Claro, o sea, realmente y amparados por la ley, no está obligado a justificarlo, pues bueno, prácticamente en ningún caso. O sea, yo quería siempre hacer, porque he estado viendo un poco la polémica que ha nacido a raíz de esta publicación del Colegio de Médicos, y es distinto, pues, un justificante de asistencia a consulta. Evidentemente, si tú pierdes unas horas lectivas por ir al médico, pues tú tienes tu justificante de haber asistido a esa consulta y de estar allí. Y eso, pues, a nivel administrativo, lo sacan en admisión, se acabó. El problema surge cuando los padres vienen ex profeso a tu consulta para pedirte una justificación para que su hijo no vaya al colegio ese día. Entonces ahí surge el problema. La responsabilidad del médico empieza a la hora del diagnóstico y bueno, pues podemos decir que acaba en el momento del tratamiento. Pero no es responsabilidad del médico decir si ese niño o adolescente, que son los más problemáticos generalmente, todos tenemos un sentido común y un instinto como padres, decida usted si su hijo está o no en condiciones de ir al colegio.
Ahí, aparte de la legalidad, entra la vocación, ¿no? De uno, como médico, uno dice, vale, bien, mis funciones hasta dónde llegan. Y toda esta burocracia que me cae del cielo, ¿no? ¿Cómo la gestiono, ¿no? ¿Esto colapsa o no colapsa el sistema?
Bueno, o sea, más que generalmente, pues, o sea, muchas de las cosas para no colapsar, pues lo que te dicen, haz una plantilla y tú lo pones y pones que no puede ir al colegio por esto y por esto. Yo creo que no es tanto, o sea, la presión asistencial es por un lado. Luego también hay cosas muy delicadas, como está, pues, el secreto profesional, el tema del tratamiento de los datos, que ahora mismo están muy encima de nosotros. O sea, muchos padres llegan a tu consulta y te piden, o deme una copia del informe para el colegio. Eso jamás puedes dar una copia del informe para el colegio, o salvo excepciones.
Es que esto es muy
Es
importante,
muy
¿eh?
importante,
Lo que
porque
estás
la
diciendo,
ley de
Tania.
protección de datos ahora mismo, un colegio no tiene por qué conocer cuál es el proceso que tiene el niño o qué enfermedad tiene, si no es por un beneficio o bien de la salud pública, evidentemente, si es un proceso infeccioso. En ese caso tú les dices, mira, si el niño no puede ir a clase porque tiene una varicela. O sea, existe un concepto que son enfermedades de declaración obligatoria, en las que es así, por una cuestión de salud pública, hay que informar al colegio y ahí sí que tú tienes que dar tu informe de lo que tiene el niño y para adelante. Ahí no hay duda. Pero informar de que tiene alguna otra enfermedad que no produce un riesgo al resto de compañeros, no hay por qué informar de eso. ¿Vale? Y luego, otra de las excepciones en las que sí debemos informar al colegio, obviamente, pues es en cuestiones de alergias alimentarias, ¿no? Pues comedor escolar, niño alérgico al cacahuete, obviamente eso tiene que constar. En esos dos casos sí que hay que facilitar un informe. Pero fuera de ahí, no hay que, realmente el colegio no tendría derecho a pedirlo.
No, y incluso si hiciéramos así de forma visual, ¿no? Tiráramos del fichero de cada alumno, si juntamos toda la tira de justificantes, podríamos hacer un historial médico perfectamente. Y está el acceso de cualquier persona.
Y hoy en día, tal y como está el tema del tratamiento de datos, pues es una cosa bastante delicada.
Aquí nos tenemos que hacer varias preguntas en el fin de semana de la cadena COPE, porque ¿quién no se pone de acuerdo, no? ¿Quién? La administración educativa, la sanitaria ya vemos que lo tiene muy, muy claro. No se enteran los directores de centros educativos, los docentes por su parte individual, hay falta de coordinación, no están informados los padres o no actúan todos los sanitarios igual.
Claro, bueno, la cosa es que uno siempre tiene, pues bueno, su pediatra de referencia. Y yo creo que también por eso el Colegio de Médicos ha actuado en este caso, ¿no? Para decir un poco, pues, cuáles son las pautas que debemos seguir para que todo funcione. Y sobre todo para que al final, pues, no paguen justos por pecadores, porque eso no es una cuestión médica, es una cuestión burocrática y que está absolutamente fuera de nosotros. El colegio, además, debe creer al padre. El padre es el responsable y el colegio debe creerlo. Y si ahí el colegio no cree al padre y necesita algo oficial, podría pedirlo al médico como a la policía, ¿sabes? Es lo que yo he estado pensando antes de venir aquí. Si realmente lo que el colegio necesita es alguien, bueno, con cierto criterio, pues bueno, pues también, ¿qué ha estado haciendo ese niño? Pues puede hacerlo un notario, ¿sabes? Uh-huh.
Pues ¿qué te parece que abramos aquí el campo, ¿no?, de la reflexión? Vamos a invitar a José Luis Casero, el expresidente de AROE, la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios en España. José Luis, buenos días.
Buenos días a todos y a todas.
Se nos ha ocurrido pensar, así un poco en voz alta, que quizá detrás de esa búsqueda de la justificación de ausencia escolar esté probablemente una falta de conciliación familiar, laboral, que lleva a muchos padres a, bueno, pues a justificar esos días ausentes, ¿no? Que hay veces que no sabes dónde puede quedarse el niño, ¿no? Si tú tienes que seguir con la vida y la rutina y el trabajo. ¿Crees que va por ahí?
Es que la conciliación es difícil, es imposible. Si nos encontramos con esa necesidad de articular esos tiempos de atención a otros, tanto pequeños como a los mayores dependientes, y no es fácil cuando tenemos unos horarios laborales muy estrictos que obligan, pues, a hacer realmente malabares en el aire.
Además, en esta época que tenemos entendido que este cambio horario es casi el que peor nos afecta, ¿no?, para conciliar, este último que hemos hecho.
Todo cambio, sobre todo cuando es artificial e impuesto por supuestas razones económicas que tampoco están muy claras, son malos, es decir, no solamente este, que puede tener mayor incidencia en nuestro día a día, sino también en el de octubre. Tenemos que tener presente que estamos con una hora de desfase, aparte de los cambios horarios establecidos por la Unión Europea, una hora de desfase con respecto a nuestro posicionamiento natural y, obviamente, la posición geográfica de nuestro país con respecto al sol, y mirando, pues, un globo terráqueo, nos dice que eso no es normal.
Más que buscar un justificante, ¿existe alguna receta para gestionar mejor nuestro tiempo? Que al final eso es de lo que hablamos, ¿no? Justificar ausencias por tener que haber invertido ese tiempo en otra cosa, por ejemplo.
Sí, no, es decir, tenemos que hacer un uso inteligente del tiempo. Sé que, he dicho como planteamiento, los oyentes dirán, bueno, ¿y cómo se hace eso? Pues tenemos que dejar de perder el tiempo, porque lo que me gusta es estar con mis hijas y ver cómo crecen y educarlas y estar y jugar con ellas.
Qué importante es esto que dices, José Luis, porque apenas creo que son entre dos horas y media las que los españoles pueden dedicar a sus hijos al día, ¿no?
Es una pena, sí, porque quien me oiga y esté en esa situación lo sabe perfectamente. ¿Cómo pasa el tiempo y lo que me he perdido? Pues no hay que perderse ese tiempo, insisto. Si tenemos libertad individual para organizar determinados tiempos, por ejemplo, la cena, que debería ser un espacio para compartir en familia y no conectados en ocasiones a programas de televisión absurdos que terminan a la 1 o 2 de la mañana, como sucede en este país.
Pero tú te imaginas, José Luis, pidiéndole a alguien que te justifique, por ejemplo, ¿no?, una ausencia a la primera hora de clase porque, bueno, pues que ayer por la noche os acostasteis tarde porque entre familia habéis estado viendo, pues, tal programa de prime time, y que lleguéis a la consulta de Tania y digáis, no, es que, bueno, pues ha tenido ahí un déficit de sueño mi hijo, y entonces, pues, hay que justificarlo para el colegio. Hay una persona que está escuchándonos también, María Solano, Serrano, ella es directora de la revista Hacer Familia, y seguro que nos tiene que dar alguna clave, ¿no?, en este aspecto. María, buenos días.
Buenos días a todos.
Es que nos damos cuenta de hasta dónde llega la responsabilidad de un padre.
Pues efectivamente, Isabel, yo creo que detrás de esta cuestión podríamos analizar diversos elementos, pero hay uno que empieza a resultar extraordinariamente preocupante, que es el miedo que a veces tienen los padres de asumir decisiones que tienen que tomar como padres. Y parece que todas las decisiones que tomamos tienen que estar refrendadas por un agente externo. Mira, hace no muchas semanas se celebraba el Día de la Atención Primaria y escuchaba en una entrevista precisamente en Cadena COPE a una responsable de atención primaria que se quejaba de la cantidad de tiempo que pierden los médicos en atender situaciones que son absolutamente cotidianas y que, lejos de ser un caso de automedicación peligrosa, se podrían solventar fácilmente en la casa. Pues un pequeño resfriado que se cura con un paracetamol para bajar la fiebre, ¿no? Entonces parece que los padres cada vez están más obsesionados por garantizar que lo están haciendo bien con los hijos, y quizá por eso se produce este exceso de celo paterno para pedir un justificante que le pueda decir al padre cuánto tiempo tiene que estar el niño en casa. Pues dependerá, como bien decía la doctora Tania Fernández, de cómo se levante mañana. Si mañana el niño, en líneas generales, parece que está bien, pues lo mejor es que vaya a trabajar. Y que vaya a trabajar la madre y que el niño vaya al colegio. Y luego además hay una cuestión que yo creo que es más de fondo, que es que lo que se está planteando, lo que los médicos plantean, sí, es que se pidan este tipo de documentos oficiales para justificar que al niño o adolescente, que lo decía muy bien también la doctora Fernández, que al adolescente se le repita un examen. ¿Esa actitud que estamos teniendo los padres de sobreproteger al niño y que pueda hacer el examen es buena o mala? Porque en la vida va a haber muchas veces en las que se enfrente a situaciones en las que no va a poder ir a, pongamos por ejemplo, una entrevista de trabajo porque está enfermo, y nadie le va a repetir esa entrevista de trabajo o un examen oficial, una selectividad.
Claro, o sea, que es que llegamos hasta el punto de plantearnos de que hay aquí una forma de educar, ¿no?, en el ejemplo.
Claro, el trasfondo es una forma de educar. Nosotros no le estamos diciendo al niño, bueno, has estado enfermo, no pasa nada, pero eso puede tener una serie de consecuencias que tampoco son graves en extremo, sobre todo cuando estamos hablando de estas etapas educativas. El niño tiene que hacerse responsable de las contrariedades que 100% seguro van a llegarle en su día a día. Si nosotros les resolvemos la papeleta sencillamente pidiendo un papel al médico, no le estamos aportando la mejor de las educaciones posibles, no le hacemos resiliente.
Sí, María, eso, vamos, estoy completamente de acuerdo contigo. Lo hablaba justo antes de la entrevista con Isabel, y es una reflexión que yo quería aprovechar este huequito para tener, ¿no? Porque como padres, bueno, yo en este caso como madre, además de pediatra,
y que también, ¿verdad?,
que también profesionalmente lo veo a diario, y lo comentamos entre los compañeros que estamos como buscando el estado de bienestar absoluto. Se habla mucho de la intolerancia a la frustración de nuestros hijos y de las personas que les hacemos intolerancia a la frustración, y por eso surgen las rabietas y surge luego pues niños y próximos adultos que no toleran un no por respuesta. También tenemos una intolerancia absoluta al sufrimiento de nuestros pequeños, ¿no? Entonces, pues vemos a diario padres que te vienen con 5 minutos de fiebre, antes de haber dado el antitérmico. Nosotros los vemos, pues perfectamente estamos abiertos, sobre todo cuando trabajas una urgencia, estás abierto las 24 horas, pero también tienes que ver qué mensaje estás dando a ese niño, ¿no? De, pues no te permito, la vida no está hecha para sufrir ni un minuto, no puedes pasarlo mal, nada. Porque para eso estoy yo, para solucionarte la papeleta desde el minuto cero. Y eso también, pues, es un concepto que hablamos, que es como la madre o el padre bulldozer, ¿no? Yo voy a ir por delante de ti aplanándote el camino. Y para eso pues voy a utilizar todas las herramientas de las que dispongo. Y entre ellas, pues bueno, los profesores, los pediatras, en mi caso, cualquier tipo de profesional y de herramienta. Eso también tenemos como hacer una reflexión como padre y como profesional, que si lo estamos haciendo bien en ese sentido.
Ahí necesito yo una respuesta de sí o no de José Luis Casero, y es la siguiente. José Luis, a través de un justificante médico de ausencia escolar, podría ser que estemos justificando un fallo de sistema, ¿no?, por los adultos, porque no llegamos. Esa expresión de no llegar, o que es que mi hijo no llega muchas veces, ¿sí o no?
Sí,
Ahí estamos todos de acuerdo, ¿no?
Sí. Es que ser padre y madre en este país es una profesión muy difícil. Posiblemente sea una de las tareas más difíciles con las que yo me he encontrado en mi vida. También te os voy a confesar que es la más placentera también.
Y sin uso también... horario, discúlpame, sin uso horario, ¿verdad?
Hay que educar, los niños lo aprenden todo y además tenemos que evitar esos comportamientos utilizando determinadas herramientas de los adultos precisamente pues para enmascarar ese punto de hasta ahí no llego. Porque los niños lo ven, los niños lo aprenden todo y al final son los adultos de mañana que van a justificar el aprendizaje por parte de sus padres, o sea, por nosotros.
Nos vamos a quedar con eso. José Luis, presidente de AROE, la Comisión Nacional para Racionalización de los Horarios en España. Intentaremos dormir mejor, ¿eh? Y bueno, pues ajustar los horarios. Muchísimas gracias.
Un saludo a todos y a todas.
Gracias. María Solano, también directora de la revista Hacer Familia. Gracias porque de ti aprendemos a conciliar en lo laboral, profesional, familiar y en lo vocacional. Ya ni te cuento, amiga. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a todos.
Y Tania Fernández, médico pediatra en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Gracias por plantear, ¿no?, lo que hay detrás de todo este debate. Y enhorabuena por pertenecer a este sistema de sanidad que tanto nos cuida, y que tan buen reconocimiento tiene en todo el mundo. Gracias.
Muchas gracias a ti, Isabel. Gracias.